Cope Más Coruña.
Estar informado.
El barrio del Castrillón también clama por la limpieza, el mantenimiento y la recogida de la basura en sus calles. El problema de los voluminosos, así como los contenedores inutilizados, son parte de su día a día. Por ejemplo, denuncian que hay contenedores que llevan volcados desde hace más de 20 días. Ramiro Otero es el presidente de la Asociación de Vecinos O Castrillón Sotoiar.
Lo que nos preocupa es que un contenedor esté a 20 días boca para abajo y no se vea una solución. No es una cuestión de si hay que caminar 10 pasos más o 10 pasos menos para poder acceder a otro contenedor que pueda estar más o menos cerca. El problema es que damos una imagen con contenedores para abajo durante 20 días que creemos que no es de activo. Nos intentamos poner en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente para, bueno, trasladarles nuestra preocupación en el sentido de decir, oye, si se puede solucionar este tema o no. Bueno, después de llamar dos veces, pues la verdad que no se nos ha contestado, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de interlocución que debe de haber entre la sociedad en general, ¿no? Del ámbito de la Coruña, de la ciudad de La Coruña, y las propias concejalías. Entonces, en ese sentido es en el que nosotros demandamos que tenga que haber más interlocución.
También se tarda en recoger los voluminosos que los vecinos depositan en las calles.
Sí, hay problemas de recogida de voluminosos. Es verdad que aquí a veces también tenemos que valorar si la gente es, digamos, civilizada en el sentido de que llaman a quien tienen que llamar para que vengan a recogerlo, ¿no? Pero hay veces que están colchones o muebles 10, 12 días en la calle, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso a estas alturas del siglo pues no se puede permitir, ¿no? Uh-huh.
Y aunque se ha mejorado en materia de limpieza y mantenimiento en el barrio, quedan cosas por hacer.
Como bien tampoco se puede decir, ¿no? Es decir, la imagen que puedas dar en un momento determinado es que si hay voluminosos por la calle, pues das una imagen mala, ¿no? A partir de ahí, pues hay zonas mejor y hay zonas peores, lógicamente, ¿no? A nosotros, en este sentido, sí es verdad que nosotros, después de las denuncias que hemos hecho en su día sobre el tema de hierbas en las aceras, el tema de los bancos, etcétera, pues eso se ha mejorado, ¿no? Pero que queremos seguir mejorando la vida en nuestro barrio.
Aseguran los vecinos que estos hechos los han puesto ya en conocimiento del ayuntamiento sin que hasta el momento hayan obtenido ningún tipo de respuesta, por lo que piden responsabilidad.
Pedimos la responsabilidad. Nosotros creemos que el tema no es movernos ni movernos a la calle. Yo creo que los medios de comunicación se están haciendo eco de estas situaciones y que la propia administración debía también hacerse eco de algunas quejas vecinales, ¿no?
Es la 1:23, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope, a la espera de la entrada de una nueva borrasca por la noche. Por el momento disfrutamos de tiempo seco y temperaturas suaves. Vamos con la predicción. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe a aproximación a Galicia dunha nova borrasca intensificará a circulación de ventos do sur, unha situación que na Coruña trae unha xornada de ceos con nubes e claros ata a noite, cando unha fronte asociada a esta borrasca traerá chuvias de carácter feble. As temperaturas, en cambios ou lixeros ascensos, as máximas poden acabar hoxe os 20 graus, cun vento que seguirá soprando do suroeste moderado con intervalos fortes en terra, forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
A partir de las 6 de la tarde se activa un aviso amarillo por fuertes vientos en tierra y mar. Las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. Con esta situación meteorológica, el Ayuntamiento ha decidido volver a cerrar parques y jardines, al menos hasta primera hora de mañana, por lo que también permanecen cerrados la Casa de las Ciencias y la Torre de Hércules. También permanecen cerrados los accesos a los Arenales. Es la 1:25, conocemos ya a esta hora cómo se circula por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y un día más conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, en este momento es una situación tranquila, tráfico fluido en las vías principales de la ciudad, incluso en el entorno de San Andrés, Cantón Pequeño, Juana de Vega y Modesta hoy cubría el afectado por el corte de San Andrés. En este momento no se circula sin ningún tipo de problema.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ni accidentes ni incidencias en el día de hoy.
¿Y previsiones?
Bueno, nos quedaría en La Zapateira, calle Marsella, es un corte de calle hasta el 31 de mayo para obras en red de pluviales y fecales. Se cambia de sentido la calle Bolonia para facilitar el acceso a los residentes.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que
hoy tenemos una unidad móvil en el aparcamiento exterior de Alcampo, va a estar ahí hasta las 2:30, es decir, una horita más, y también por la tarde de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y por la tarde también, en este caso en la Plaza das Conchiñas, de 3:30 a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangue. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y hoy, como cada jueves, información financiera a cargo de Javier de Acción Inversiones.
El primer trimestre del año ha finalizado en los mercados con un tono positivo, continuando con la inercia de 2023, con retornos de doble dígito en la mayoría de índices bursátiles, liderados por las compañías de mayor tamaño, quedándose de momento las medianas y pequeñas más rezagadas. Se han comportado especialmente bien los valores relacionados con la inteligencia artificial y en las últimas semanas también las compañías financieras y energéticas, al calor de unos datos económicos muy resistentes y unos tipos de interés que el mercado empieza a descontar que, aunque la inflación ya se está moderando, podrán permanecer altos durante más tiempo. En renta fija, como comentamos la semana pasada, se están obteniendo muy buenos rendimientos en productos monetarios y en bonos a corto plazo, donde nosotros en Acción Inversiones mantenemos invertidos a nuestros clientes más conservadores. Sin embargo, un mercado asumiendo que los tipos tardarán más en bajar está perjudicando a las carteras con duraciones más largas. En general, nuestro posicionamiento es optimista para los próximos tiempos, ya que con independencia de las correcciones puntuales que incluso puedan resultar sanas después de las recientes revalorizaciones, pensamos que la digitalización de la economía, la implementación de la inteligencia artificial y la robótica a los procesos empresariales y la transición energética hacia fuentes renovables cada vez más eficientes en costes, continuarán impulsando la productividad, que posibilita un crecimiento económico sano, sin presiones inflacionistas y con margen de mejora adicional para los beneficios de las empresas en las que estamos invertidos.
Y atención a la queja de esta vecina de A Coruña. Todo empezó antes de la pandemia.
Yo estaba trabajando, lo que pasa que, como hace la gente, ¿no? Como de prueba, ya me daré en el alta y todo esto, pero después vino la pandemia y claro, ya nos quedamos todos en casa. Y claro, sin recursos, sin nada, pues intentas hacer los papeles, casi cuando acabó, o sea, el encierro.
Y a partir de ahí, esta coruñesa intenta arreglar su situación de desempleo y de falta de ingresos.
Empiezas a hacer los papeles, no te atienden, de pedir una ayuda por esos meses, el mínimo vital. No te atienden, estuve varios meses así, no sé, 2 meses o 3, y hasta que hablé con gente, familiares, que yo estoy solita aquí en Coruña, y me tuvieron que llevar fuera de Coruña para arreglar los papeles. Y me los arreglaron al momento. Aquí nada, nada, nada. No había manera de contactar con nadie, ni con la oficina de empleo, ni con nada.
Ahora tiene que renovar el paro y conseguir una cita previa se ha convertido en misión imposible.
A la de Tornos, Finisterre, la avenida de Finisterre, que es donde supuestamente me toca. Y tampoco, me dieron un papel y ala, vete para ahí. Y lo intenté. Bueno, llevo toda la mañana intentándolo. Primero llamando, bueno, ya saltamos de un lado a otro. primero llamando a primera hora de la mañana, así que abrió, me cogieron el teléfono y le expliqué el tema, que me dieran una cita para renovar el paro, porque fue imposible. Esta vez atrás fue imposible, pero es que yo me conocí en adrede, fue imposible y yo no estaba bien, yo no estaba bien y fue imposible hacerlo. Y bueno, pasó este tiempo y digo, tengo que ir, que me den cita y tal. Pues no, me dice, llama este número y tal, y llama el número a la máquina y que no hay manera, que no hay manera. Volví a llamar y ya no me cogían el teléfono. Y después estuve mirando por internet en otros sitios y tal, y no me di cuenta, me salió Madrid. O sea, cita rápida, no sé qué, no sé cuánto. Me salió una chica. Me di cuenta cuando colgué esto para ir a Madrid. Bueno, y le expliqué el tema de aquí de Coruña. Le expliqué el tema. Y me dice, te voy a dar un número de teléfono, llamas ahí y ya verás cómo te consigo una cita rápida. Ah, vale. Colgué y me di cuenta, fue cuando me di cuenta que había llamado a Madrid, que me lo pone. Vale. Llamé ese número y lo primero que me dicen es que no está ni, o sea, que no, que el trato que tengo yo en la línea, que va por fuera, me refiero. Dinero a mayores. Y bueno, no me importó, se me dio el número en mi SHM, pues bueno. Pero me pidieron todos los datos, vale, perfectamente. Y venga a esperar y aún estás ahí, estás ahí. Sí, sí, no te preocupes, estoy aquí y tal. O sea, que corrí el teléfono y a mí es lo que me está dando miedo, ¿a quién le he dado yo los datos de mí?
Esta ciudadana ha llegado incluso a ir presencialmente a la oficina de empleo, como escuchábamos, que le toca en la calle Tornos, pero tampoco le ha servido de nada.
Al final cogí y me vestí, que no podía más, además tengo unos nervios de punta. Cogí y me vestí, lo poco que tengo, cogí un taxi, porque que me queda cuesta arriba, todo cuesta arriba, de donde yo vivo. Y cogí un taxi, 4 euros, y me fui a la oficina y pregunté, digo yo, ¿en qué ventanilla se puede pedir una cita? Ah, no, aquí no se puede pedir cita. Cógeme, el que estaba en la puerta me dio un papel, llamas aquí, www, no sé qué, digo ya, pero es que yo quiero pedir una cita. Cuando me la den, no lo sé, pero yo quiero pedir una cita. Presencialmente, que me la den. No, tienes que llamar aquí, www, tengo el papel aquí. Y yo, pues vale, o sea, y llamo ahí, www, no sé qué, nada, lo mismo, no te atienden.
Y normal que con esta situación se sienta desesperada.
Hombre, por Dios. Por Dios, ya no sé qué hacer. Si ya no me encontraba bien, me estoy encontrando muy mal. Pues mira, a mí me da igual, porque ya conmigo ya no voy a arreglar nada, porque ya los conozco, no voy a arreglar nada. Pero la queja que queda ahí, Por eso os llamé a vosotros, alguien puede mirar esto, alguien puede hacer algo.
Pues esta es la situación que sufren muchos ciudadanos con numerosas trabas y problemas para conseguir citas previas para arreglar papeleo en las administraciones públicas. Hablando de empleo, el paro que conocíamos esta semana correspondiente al mes de marzo se ha reducido en la ciudad, casi 1.000 personas menos en el mes de marzo, según los datos del Servicio Público de Empleo. En la provincia se registran más de 51.000 desempleados. Si estás buscando trabajo, presta atención porque te contamos algunas ofertas de empleo. Por ejemplo, una reconocida empresa del sector industrial ubicada en Culleredo busca embalador o embaladora para embalaje y carga y descarga de mercancía. Se pide experiencia previa de al menos un año en embalaje. Sería una jornada completa en turnos rotativos con un salario que iría de 1.700 a 1.900 euros. Y tienes experiencia en el área industrial, cuentas con vehículo propio para desplazarte al centro de trabajo, pues buscan operario u operaria de alimentación para reconocidas empresas de alimentación para sus centros en el polígono de La Grela, Carral y Betanzos. Entre las funciones de operario en línea de producción, etiquetado, empaquetado, control de producción y manipulación de alimentos. Se busca también para el área de reposición de una gran cadena multinacional con más de 50 años de experiencia, reponedor o reponedora para un centro comercial aquí en A Coruña. Entre las tareas serían las de almacenamiento, mover, manipular y transportar productos terminados, material o suministros a otros departamentos, carga, descarga y mover productos de diferentes tamaños, mantener el área de trabajo limpia y organizada, ayudar a los clientes a encontrar la mercancía y proporcionarles información, controlar y mantener y resguardar la exhibición de productos y mantener stock mínimo de los productos y reposición. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. A mayores, Karting Marineda ha abierto el plazo para las pruebas de selección para su factoría de pilotos, que va a tener lugar el próximo 14 de abril en su circuito de Marineda City y para la que se convocan 10 plazas. Los aspirantes a esta factoría de pilotos de Karting Marineda deben superar tres pruebas consistentes en una clase teórica, una práctica de 10 minutos y una carrera de 10 minutos en car. Los interesados en participar en estas pruebas deben tener entre 7 y 12 años, no haber estado federado en ningún campamento de karting oficial y no poseer un car en propiedad. Y recordamos que sigue en marcha, que comenzaba ayer la campaña de la renta, con la presentación que ya podemos hacer de esas declaraciones por internet. Los contribuyentes podemos acceder desde la página web y la aplicación de la agencia tributaria a los datos fiscales. La campaña se extiende hasta el 1 de julio, es la más larga de la historia, es un día más de lo que suele ser habitual al coincidir el 30 de junio en domingo. Y recordar, muy importante, no olvidarse de marcar la casilla de la X de la Iglesia, porque con ese dinero, con esa aportación del 0,7%, pues ayudamos a grandes labores sociales y no significa que tengamos con esa aportación que pagar más en nuestra declaración. Es la 1:38. Preocupación, y no es para menos, en Curtis por la oleada de robos que están sufriendo en el ayuntamiento en las últimas semanas. Javier Caínzos es su alcalde. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y qué les está pasando, alcalde?
Pues algo que nunca quisiéramos que se reprodujera o que volviera a suceder, pero estamos sufriendo una oleada de robos en los últimos días, en los últimos meses, y en instalaciones públicas, en locales privados, incluso en cosas de mobiliario urbano. Bueno, la verdad es que es una preocupación y toda la gente está con malestar porque saben que en cualquier momento pueden ser verse dañados por este oleada que se viene produciendo en los últimos días.
¿El último alcalde en el campo de fútbol?
Sí, el último fue en el campo de fútbol hace unos días, anteayer, y nada, entraron en las instalaciones, el forzar las cerraduras, romper las puertas, llevarse material que tenía el club de fútbol y además material que es necesario de equipos de fútbol que tienen pocos recursos, que tienen pocos medios, que todo lo que tienen tiene el valor de apoyo y lo hacen de forma altruista, pues supone un daño muy importante y la Junta Directiva es normal que esté muy preocupada y afectada, ¿no?
Claro, alcalde, porque hablamos de robos, pero no solo eso, porque también hay que pagar los desperfectos que ocasionan para realizar esos robos, ¿no?
Sí, están cuantificando los daños, el coste de los daños, pero es la rotura del acceso a las instalaciones, de las puertas, las cerraduras, que las acabaron forzando, y además el destrozar todo en ese acceso y todo lo que lleva, pues no les pone solo el costo, sino también la molestia, ¿no? Porque tienen que volver a adquirir ese material porque el fin de semana está ahí y tienen que volver a jugar y tienen que tener todo arreglado y todo acondicionado para poder tener las instalaciones en perfecto estado y otra vez habilitado y con las cerraduras y las puertas arregladas. Eso es lo mismo que les pasó al Club Deportivo Teixeiro, que también les entraron en las instalaciones, reforzaron las cerraduras y les llevaron las mercancías que tenían allí y también el material que tenían ellos de equipamiento, y eso es lo que lo supone.
Ha habido incluso, he leído yo, alcalde, robos de vehículos que luego se han utilizado para realizar robos en otras viviendas. ¿Esto es así?
Sí, robaron algunos de los vehículos que robaron, lo utilizaron para entrar a robar en una cafetería que había abierto recientemente y que tenía también, con toda la ilusión de que te incorporas en una nueva actividad para vivir y para salir adelante luchando como autónomo, que no es fácil, y ver que a los pocos días te entran en un local y te roban y el destrozo que te hacen y encima soportar esa situación es delicada, y el robo de los vehículos es a vecinos que residen en el ayuntamiento, con lo cual los coches quedaron muy destrozados, con muchos daños y algunos yo creo que probablemente se los dieran siniestro total por el estado en el que quedaron. Por eso que la preocupación del concello es máxima y estamos valorando a lo largo de esta mañana convocar probablemente la Junta Local de Seguridad en colaboración con la subdelegación del Gobierno, porque creo que es una situación complicada, compleja, que no podemos dejar de ir a más y que debemos de entre todos aunar esfuerzos, ponernos en alerta máxima, y todos aquellos vecinos que puedan desconfiar de alguna situación que no es habitual, que la denuncien en la Guardia Civil y que nos informen para tomar todas las medidas. Porque estos robos, por lo que nos dice la gente y los que los sufrieron, no pueden ser de lejos, porque van a zonas concretas, por cosas concretas y en días muy concretos, con lo cual no pueden ser de lejos y conocen perfectamente la zona, conocen perfectamente la situación, y esto se debe atajar a la mayor medida posible.
¿No creen, por tanto, alcalde, que estemos ante una banda organizada?
Eso lo desconocemos, pero de todas formas, si es el caso, lo tienen muy bien estudiado y muy bien analizado.
¿Ya se ha presentado denuncia por todos estos hechos ante la Guardia Civil?
Por lo que nos trasladaron al ayuntamiento los particulares, sí. Nos dijeron que algunos lo presentaron y que otros estaban en ese trámite. No sé en qué situación está, porque nadie de la Guardia Civil se puso en contacto con nosotros. Yo intentaré ponerme en contacto con ellos para ver de qué forma o de qué manera podemos colaborar para mejorar la situación y colaborar con ellos, como hicimos siempre, y adoptar todas las medidas que sean necesarias en aras de cortar esta racha de robos.
¿Hay posibilidad, alcalde, de que haya una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en su ayuntamiento?
Bueno, lo que siempre dijimos y siempre recordamos y siempre solicitamos a la comandancia y a la subdelegación del Gobierno es que a través de los responsables de las casas cuartel y de los responsables de esas casas cuartel, es que en las zonas rurales necesitamos que la presencia de la Guardia Civil sea permanente y constante, que haya una atención de las oficinas para que se puedan presentar las pertinentes denuncias o atención al ciudadano, y al mismo tiempo, aunque puede haber momentos que no sea, pero que sí que se patrulle como se hacía regularmente y siempre por las zonas rurales, porque son zonas muy de un ámbito territorial grande, donde hay mucha vivienda aislada, donde hay pequeños pueblos aislados, y también necesitan esa presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para disuadir y para también evitar que se produzcan estos hechos o por lo menos intentar evitarlos, ¿no? Y ahí seguiremos trabajando para que el servicio sea permanente y continuo.
Alcalde, pues muchísimas gracias por atendernos y ojalá que esto se ataje lo antes posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Y la Guardia Civil ha detenido en Vimianzo a un vecino de Coristanco al que le constaban 4 demandas judiciales por delitos de violencia de género, conducción sin licencia y robo con fuerza. 2 de las órdenes incluían búsqueda, detención e ingreso en prisión. Además de ser proclive a la fuga, según la Guardia Civil, el hombre era ayudado por sus familiares que lo ocultaban en sus domicilios. Y la revista Forbes mantiene a Amancio Ortega, fundador de Inditex, como la persona más rica de España, la número 13 del mundo, con casi 100.000 millones de euros. Ahí es nada. Son las 2 menos 14 minutos, o lo que es lo mismo, la 1 y 46, y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada que nos cuenta un día más Noel Abao.
Silvia Salgado presenta su nueva novela Verde en el Tejado en Santa Cruz, en concreto en el Teatro Municipal de Astorres. Será a partir de las 7 de la tarde. En el Salón de Actos de la UNED tendrá lugar una nueva sesión del ciclo Encontros con Escritores. Estará Pilar Adón a partir de las 6:30 de la tarde. Es la reciente ganadora del Premio Nacional de Literatura. En Portas Ártabras, libro y naturaleza, con la presentación de la obra Martín Sarmiento, o primero naturalista. El autor es Rafael López Loureiro. Estará acompañado por Damián Romay, biólogo y naturalista. En la Fundación Luis Seoane tiene lugar la conversación por otras ecologías de endeo afectivo a cargo del etnomusicólogo Florian García. Se hablará a partir de las 7. El Colegio de Graduados Sociales celebra jornada formativa sobre accidentes laborales a partir de las 5 con entrada libre, y la Real Academia de Medicina analiza el impacto de la imagen molecular en el cáncer de mama en su sede a partir de las 7. Citas de cine en la Filmoteca con Diarios de Otsoga, película que se proyectará desde las 6 y con Nubes Pasajeras a las 8:30. En la agrupación Alexandre Bóveda, Martín Pauli habla sobre otras historias do cinema a partir de las 7:30, sesión centrada en las cineastas americanas de los años 70. El Centro Agora acoge una nueva edición del festival Con Voz de Primavera. A partir de las 6:30 estarán el dúo Vaguedades con Isabel Risco y Fran Rey. Dima Slodoveniuk va a regresar al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia con 2 conciertos. Mañana estará en el Palacio de la Ópera de A Coruña, hoy en Santiago. En la Sala Mardi Gras, la madrileña Grex, que es todo un fenómeno musical en redes sociales, abrirá este mes de abril con un concierto a las 9 de la noche. Y en Carballo se celebra desde hoy el Festival de Contenidos Digitales Carballo Interplay. Y recuerda que puedes descargar tu invitación, tu entrada libre para uno de los fenómenos musicales del pop español, De Paul. Estará en A Coruña gracias a Cadena 100 en la Sala IN el viernes 19 de abril. Las invitaciones se pueden descargar en inclubocionorte.com.
Y 6 de los 15 alumnos del curso profesional de cocina de la Escuela de Hostelería de la Asociación de Hostelería de A Coruña van a llevar sus empanadas a la final del primer concurso de empanadas de Galicia, que se celebra en el marco del Fórum Gastronómico. El denominador común de estas empanadas es una mezcla entre lo tradicional y los conocimientos adquiridos de nuevas técnicas y fusión, tanto en la presentación como en la combinación de ingredientes. Hablamos de una empanada de 3 harinas y cachucha, empanada de caldeirada de merluza y empanada de entrimo. Y los Mestre Mateo vivieron su edición más multitudinaria. Más de 140.000 espectadores siguieron el evento por televisión y más de 2.000 espectadores pasaron por el Coliseum, donde se celebraba la gala. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
No es un animal, un ave en este caso, que despierte simpatías. Hablamos de las gaviotas. Sin embargo, y aunque no nos lo parezca, cada vez hay menos. La causa nos lo explica Noel Abao.
Y es que en 15 años ha descendido un 70% la población de gaviota patí amarilla en Galicia. Es la especie más común en la comunidad, la que se suele ver en todas las áreas urbanas y costeras. Fíjate los datos. En 2007 estaban censadas unas 43.000 parejas de gaviotas en la comunidad, una cifra que se redujo a 13.000 en 2022, un tercio de las que había según el último censo realizado por la Xunta. En algunos lugares de cría, como las Illas Sisargas, el descenso poblacional llega a casi un 90%. Si hablamos de la ciudad de A Coruña, había 590 parejas hace dos años criando, cuando llegaron a ser más de 1.000 hace unos años. Desde el CEIDA, el Centro de Divulgación Ambiental de Oleiros, han realizado un censo de gaviotas en el Golfo Artabró en colaboración con la Fundación Biodiversidad y han constatado estos datos. Sergio París es técnico del CEIDA y secretario de la Sociedad Galega de Ornitología.
Pues se podría hablar, en los últimos 15 años aproximadamente entre 2007 y 2022, de, en termos xerais, por poner una cifra redonda, de 70% de la población de esta especie en Galicia. O sea, hablamos de en 10-15 años un 70% de población perdida, que una porcentaje realmente muy, muy importante que ten consecuencias en la población.
Hay varias hipótesis sobre la causa de este importante descenso, pero la principal, una de las que más fuerza cobra, es que están afectadas por una epidemia, un síndrome de origen desconocido que las paraliza hasta la muerte. Esta causado por un agente que todavía no se ha podido identificar y que afecta de forma casi exclusiva a esta especie.
Es una enfermedad que se está viendo, un síndrome, que los síntomas son que a veces se van debilitando, paralizando, hasta que pues, no pueden alimentarse por su estado de debilitación seral y rematan morrendo, ¿no? Entonces, llamanlo síndrome paralizante, porque eso, porque os hay dejando así paralizadas, pero hay distintas hipótesis y sería causadas de toxinas, causa de alimentación, de botulismo, pero no se sabe cal.
Algunas entidades ambientales hablan de una regulación de la sobrepoblación de gaviota patí amarilla, con una explosión demográfica que ha experimentado desde los años 90, ayudada por vertederos a cielo abierto o mayor población de las ciudades. Pero el ritmo y el porcentaje de reducción hace que ya se pueda pensar en que la gaviota tan habitual en nuestra costa se pueda considerar una especie amenazada.
Estamos hablando de una especie que hoy en día está considerada plaga, pero este descenso poblacional de termos serais del 70% de población en apenas una década implica que la especie cumple criterios para ser considerada especie amenazada, ¿no? Entonces, una especie que legalmente o esta tendencia poblacional implicaría que las administraciones tenían que declarar a la especie como especie amenazada en la categoría de vulnerable, o que implica la necesidad de aplicar medidas de conservación.
Y se da la paradoja de que, al tiempo que se reduce drásticamente la población de gaviota, en ciudades como A Coruña y Ferrol hay programas de control poblacional, porque son consideradas como plaga. Sergio cree que con el tiempo habrá que revisar estos programas.
Que es comprensible, ¿no? También a cualquier persona le puede molestar, pues, tener esa gaviota haciendo ruido no tallado, suspirando, etcétera. Es complicado, es asumible. Empezar a pensar por parte de los concellos que posibles, otras posibles formas de atallarlo, de que se sean más compatibles por una especie que, como digo, pues está disminuyendo la población, ¿no? También las zonas urbanas, cada vez al menos.
Para revertir esta tendencia, cree que es necesaria mayor concienciación, incluso intentar combatir la mala prensa que tienen los animales, porque también tienen su papel importante en el medio ambiente.
Son, por ejemplo, una gran limpiadoras, podríamos decir, depuradoras do medio. Esa costumbre de alimentarse de liso, de residuo, de cualquier cosa que topas, es una especie muy, muy adaptable, muy oportunista. No nos van solo alimentándose de refugarios, los contenedores de basura, sino también alimentándose, depurando, saneando muchos residuos, pero no medio de manera natural, ¿no?
E incluso por una cuestión egoísta, si hay una toxina que ataca a esta especie tan en contacto con el ser humano, nos puede afectar también a nosotros.
Si hay la lleva ya mal, debería ser como mínimo preocupante, ¿no? Que hay un entorno, van a ser una posible enfermedad de que no se tenga tal. Que hay un entorno que está afectando a ellas, está en un mismo entorno en lo que vivimos, ¿no? Entonces debería ser también preocupante una especie tan vinculada al ser humano que le vaya mal, que se sale de posibles efectos ambientales, enfermedades, pues hablamos de que una especie también indicadora de lo que está aconteciendo en lo medio natural, no que nos también vivimos.
Y las gaviotas no son ni mucho menos la única especie amenazada. En los últimos tiempos, la gripe aviar está atacando otras especies que pasan por Galicia.
A ver, si no crían aquí, pero que pasan por aquí, ¿no? Que puedes estar en contacto con nuestras aves. Es efectivamente un masato, una especie que está muy afectada por la gripe aviaria, y con eso en colonias de cría en las islas británicas, está se viendo que está afectando a niveles de porcentaje de casi el 40% de la población afectada por la gripe aviaria, no más cato, otras especies como los carrals o los págalos, que son unas especies de aves marinas también muy del norte, también están viendo muy afectadas.
Desde el CEIDA preparan para el próximo verano un estudio de la relación entre la pesca y las especies de aves marinas.
Hola, buenas, es que estoy buscando las lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, ¿estás contento porque Lucas ya toca el balón?
Yo dije que iba evolucionando de forma correcta y que era más optimista esta semana que la pasada. De todas maneras, tampoco te puedo asegurar que vaya a jugar el domingo. Es más, yo casi diría que no, pero creo que va a hacer todo lo posible y ya va tocando balón, ya va golpeando, ya va haciendo carrera continua, pero sigue trabajando al margen de sus compañeros. Hay que ver cómo evoluciona en las próximas horas para saber si puede estar a disposición de Diáquez de cara a ese Depor Unionistas del domingo a las 5 de la tarde. Pero es una buena noticia verlo ya tocar balón y verlo ya avanzar en esa recuperación de las molestias en la rodilla que le ha impedido estar en los dos últimos encuentros del equipo blanquiazul. Los que sí van a estar son, por un lado, David Mella, que sabes que el otro día se quedó en el banquillo, empezó como suplente porque había estado con la selección española sub-19 y diría que no quería correr riesgo de lesión, y también Jeremy Hernández, el 10 blanquiazul, que ha estado visitando a un buen amigo de esta casa, a Auga de Parada, y que es consciente de lo más importante que tiene el Depor, que es esto.
La afición del Depor significa amor por unos colores y creo que es lo más grande que tiene este club.
Suscribo exactamente todo lo que dice Jeremy Hernández en esa frase. Es lo mejor que tiene el Depor, la afición, que está de uñas, porque el partido contra Sestao en principio va a ser a puerta cerrada, porque le han sancionado con 2 encuentros. Ha recurrido, va a recurrir el conjunto vasco. Veremos, ya sabes que aquí empiezan los comités, el tema legal, los plazos, etcétera, etcétera, si se jugará o no a puerta cerrada. Pero es que hay gente ya con vuelos pillados, con hoteles contratados, gente que puede perder dinero. Veremos lo que ocurre, porque el encuentro es dentro de un mes, el próximo 4 de mayo.
¿Algo más, Pepe?
Pues que también estamos pendientes del Hockey Club Coruña femenino, que perdió 2-1 en la pista de Las Rozas en la Hockey Liga Iberdrola, y que el fin de semana tiene los cuartos de final de la Liga de Campeones. En la ida ganó 0-2 al Massamá de Portugal. Si consiguen clasificarse, se meten en la Final Four.
Oye, ¿tú alguna vez has participado en una batalla de almohadas?
Sí, cuando era chaval. Sí, sí. Pues tengo recuerdos encontrados, porque por un lado lo pasé bien, pero por otro lado quedé bastante dolorido. Sí,
entonces
sí.
Eran duras las almohadas.
Sí.
Bueno, pues que sepas que hoy es el día de las batallas de almohadas.
¿Ah,
así
sí?
Que si quieres repetir la experiencia...
No lo tengo claro, ¿eh?
Pepe, gracias.
Abrazos.
Bueno, pues eso, echamos la vista atrás. Hoy celebramos el Día de las Batallas de Almohadas. La madre de todas esas batallas, la más multitudinaria, reunió a 3.700 personas y solo se permitían las almohadas blanditas y fuera, como no podía ser de otra manera, las gafas. Un 4 de abril de 1837 se celebraba el entierro de Espozimina en San Amaro. Hoy su corazón yace en el nicho de su esposa Juana de Vega. Y hace 4 años que nos dejaba el gran Luis Eduardo Aute.
Mona Lisa o la Venus de Milo. Quiero bailar un slow with you tonight.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.